Comienza A la izquierda late el corazón, un programa periodístico parlamentario y de actualidad.
Acompáñanos por Radio Fénix 1330 AM y radiofénix.uy o más tarde en nuestras redes sociales.
A la izquierda late el corazón,
el accionar parlamentario cerca de la gente.
Me puse a andar, o hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé.
Continuamos la mañana aquí en La Fénix, un programa más de A la izquierda late el corazón. Hoy 13 de marzo, día lluvioso, le damos la bienvenida a toda la audiencia y también le doy la bienvenida a mi compañera Paola Beltrán. ¿Cómo estás,
¿Qué
Paola?
Tal? Muy bien, pasada por agua como todos y todas. Sigue lloviendo insistentemente. Recién escuchaba un poemita de Cortázar re lindo, después si lo encuentro se los leí, estaba lindo. Pero bueno, acá estamos, igual se sigue para adelante, no pasa nada.
Hay que seguir apechugando.
Claro, sí, sí.
No,
sí.
Yo casi me ahogo, viste, porque salí de casa y había un pozo lleno de agua. No lo voy a decir de vuelta, pero el Fede dirá esta, qué reiterativa.
Hace el mismo cuento. No, pero sobre todo la preocupación siempre es por la gente que está en las situaciones más complejas, que se inunda, ¿no?
En una cuadra o en dos cuadras habían cuatro personas durmiendo en la calle, eso sí. Ya lo vamos a estar
horrible.
En algún momento.
Sí, sí, sí.
Comentarle a la audiencia que ahora vamos a tener las columnas, como sabemos que nuestra compañera diputada Ana Olivera pasó a otra responsabilidad, que la está haciendo muy bien, ella es muy responsable, entonces. Y las columnas, en este caso, nos la va a hacer el diputado Ubaldo Aita, que en este momento lo tenemos aquí en los estudios, ya llegó en hora, como corresponde, Ubaldo. Te damos la bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
No, el agradecido soy yo, ustedes saben. Me toca una tarea no sencilla, que es suplir a Ana.
No sé si es suplir.
Bueno, compartir es esto, intercambiarnos. Sí, está claro, es lo que nos toca. Y bueno, Ana tiene hoy una responsabilidad bien importante, ¿no? Bueno, un gusto también compartir con Javier aquí la mesa.
Sí, que va a estar en la segunda media hora en la entrevista.
Yo ya les estoy ahorrando el trabajo.
La entrevista central, claro. Bueno, la entrevista central del día de hoy, Derechos Humanos tenemos igual.
Sí, lo sé muy bien. Bueno, yo creo que esto, ¿no? En términos de la información parlamentaria, más allá de algunas cosas concretas que vamos a informar, nosotros venimos instalando, digamos, el último periodo de la legislatura, de la 49ª legislatura, como gusta decir. Y en ese sentido, bueno, las sesiones que comenzaron en el mes de marzo y también el funcionamiento de las comisiones. Naturalmente, para nosotros es un hecho histórico la asunción de Ana como presidenta de la Cámara de Representantes. Uh-huh. En su intervención inicial creo que marcó claramente cuáles son los lineamientos de una presidencia ejercida por ella. Y claramente, bueno, estableció que, a pesar del condicionamiento que tiene este año, en términos de que hay un ciclo electoral larguísimo, la producción legislativa tiene que no parar, tiene que seguir produciendo, valga la redundancia, y en ese sentido creo que estableció claramente algunos lineamientos de cómo trabajar. Entonces, para nosotros es un hecho histórico, es la cuarta mujer que asume esta responsabilidad, todas ellas han sido del Frente Amplio, y en ese sentido también hay un elemento distintivo en este marco también de la realización del 8 de marzo, creo que también en términos simbólicos aporta muchísimo la presidencia de Ana. Eso fue el 1 de marzo, y seguramente el otro hecho importante fue la última comparecencia del presidente de la República en la Asamblea General. Eso se produjo el sábado 2.
Divino.
Y bueno,
todo para él, ¿no?
Allí tuvimos un presidente que hizo un ejercicio de memoria selectiva o pararse en aquellos elementos o cifras y casi que consignas que para definir lo que ha sido su gobierno. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, repasó varios de los rubros, digamos, de la gestión, y se manejó, reitero, yo creo que prácticamente a nivel de consignas, con repasando cuáles han sido sus espacios de gestión más salientes. En todos ellos creo que aporta algún elemento concreto, yo qué sé, no sé. Por ejemplo, decía, bueno, a nivel de la educación vamos a inaugurar ahora el liceo de Tranqueras y de Ismael y Cortinas, por ejemplo.
Ahora.
Lo cierto es que a nivel presupuestal la educación ha sufrido un recorte enorme y la llamada transformación educativa en los hechos ha significado una gran consigna también, porque en definitiva la transformación no se ha dado. Ahí en la cifra que se maneja es un mayor nivel de egresos a nivel de secundaria, pero lo cierto es que se han bajado los requisitos para el egreso, o para pasar de una clase a otra. Y entonces no se metió evidentemente en la profundidad del análisis, ¿no? Y por eso digo que hubo como un manejo a nivel de consignas, ¿no? Entonces, naturalmente, hoy un problema que tiene en vilo a toda la sociedad uruguaya, como es la seguridad, lo saca con algunas cifras, que incluso son cifras que creo que la vez anterior, cuando informábamos sobre la comparecencia del ministro Martinelli en la comisión permanente, claramente ahí establecía cifras, todas ellas que tienen un nivel de incertidumbre bastante importante. En los últimos días se supo de la diferencia de las cifras respecto a los homicidios que se cometen en el país entre lo que proporciona el Ministerio del Interior y lo que proporciona la Fiscalía, por ejemplo, ni más ni menos, ¿no? Y entonces la Fiscalía maneja un número superior de homicidios a los que presenta el gobierno. Entonces, en ese sentido también, ¿no? Hay se vuelcan cifras que tienen un nivel de incertidumbre bastante importante. Está siempre la incertidumbre entre efectivamente el hecho delictivo y la denuncia, porque en definitiva ahí hay una diferencia bastante importante. Si el hecho delictivo efectivamente se denunció o no, lo que hay son cifras de denuncia y no de los delitos. Y entonces, claramente yo creo que es una actitud de presentar a un país que parece el país de la cajita feliz, ¿no? El país de la cajita feliz, ahí está todo claro. Sin embargo, ha habido también, por ejemplo, en términos del mundo del trabajo, ahí exhibió lo que habla el aumento de 90.000 empleos, ¿no? Entonces, claramente el INE dice que esos empleos, en su enorme mayoría, son empleos precarios, empleos informales. Uh-huh. Y además hay un hecho muy también, concreto, ¿no? Que es que 500.000 uruguayos ganan menos de 25.000 pesos. Esa cifra se aumentó en este periodo en 100.000 uruguayos. O sea, en el Uruguayo trabajás y sos pobre. Eso es lo claro. Entonces, también no profundiza sobre esa realidad, ¿no? Entonces se traslada a una realidad maravillosa. Pero lo cierto es que, primero, el presidente maneja con facilidad esto de los récords, ¿no? Récord en tal cosa, récord en creación de empleo. En realidad, los periodos del Frente Amplio creó más de 300.000 puestos de trabajo. Es cierto que en el último periodo se perdieron 50.000 puestos de trabajo, pero lo cierto es que el Frente Amplio había creado 300.000 puestos de trabajo. Acá se hablan de 90.000 y con estas características. Y además el Frente Amplio había bajado la informalidad, que lo había tomado en el 40%, la baja al 25%. Es decir, 15 puntos de baja de informalidad. Permitió además que 100.000 uruguayos más pudieran jubilarse en función de reforma que se hizo a la seguridad social. Entonces, maneja, y además, en el mundo, digamos, del trabajo, hay que tener en cuenta la formidable transferencia del ingreso que se hizo desde los trabajadores a los sectores,
al capital, exacto.
Sí. Entonces, que esa transferencia, se habla de 2.000 millones de dólares que fueron al capital. Entonces, y bueno, en ese contexto, el gobierno plantea que lo que no pudo hacer es en función de las cinco grandes catástrofes que le tocaron, la sequía, la pandemia.
Claro, todo lo vuelcan.
Y también ahí se manejan con elementos muy, muy discutibles, prácticamente contrafácticos, imposible demostrar. ¿Qué hubiese pasado si el Uruguay hubiese asumido otra actitud respecto al tratamiento de la pandemia? Ahí claramente la Academia de Economía le planteaba al gobierno que con otra actitud en términos de ayuda, claramente el Uruguay no iba a tener una consecuencia en términos de caída de la pobreza de su población como la tuvo, 100.000 pobres más. Y entonces en ese sentido también esto de los, digamos, de las justificaciones por lo que no se hizo, claramente también son planteos débiles. Me extendería más, creo que queda poco tiempo, ¿no?
Sí,
no
sé, cinco minutitos más.
Le damos la columna
un par de minutos
15
más. Minutos. No, en términos de, se podría extenderse, ¿no? Plantea que, bueno, en definitiva, el gobierno tiene ya planteado una solución para los problemas del agua potable, y eso es el proyecto Arasatí. Exacto. Y el proyecto Arasatí sabemos que es más caro para el Estado y sabemos que tiene enormes cuestionamientos en términos ambientales.
¿Y cuándo arrancaría? Porque eso, ¿cuánto hace que está?
Bueno, allí lo plantea que ya está todo pronto como para que el proyecto Arasatí comience.
Se
está claro. Después,
digo, no estaría bueno que se lo lancen porque tampoco está bueno.
Esto es un problema, pero además es cierto lo que dice Paola, que tampoco comienza. Pero decir, hay un conjunto de planteos en esta rendición de cuentas que todos ellos son rebatibles con argumentos, sí, con argumentos concretos. Entonces, bueno, para ir finalizando, lo cierto es que la actividad parlamentaria, bueno, está tomando, digamos, ese ritmo, y creo que ahora vale informar que hay una comisión bicameral de inteligencia, es decir, tiene integración tanto de diputados como de senadores, y en esa comisión se va a citar al ministro del Interior, Martinelli, por la situación del caso Preve, digamos.
Sí, el espionaje que denunció Preve, que le estaban
en torno
haciendo
al periodista Preve. Bueno, creo que es un caso bien importante, y entonces a tener en cuenta, lo cierto es que el Frente Amplio ha planteado eso, y bueno, veremos entonces cómo en lo sucesivo se desarrolla la actividad parlamentaria. Se me vienen a la cabeza un montón de cosas más que este gobierno no hizo, ¿no? Ustedes saben que de alguna manera mi especialización legislativa tiene que ver con los temas de la Comisión de Ganadería y Agricultura. Exacto. Y en ese sentido, claramente podríamos. Este gobierno inauguró, por ejemplo, su presupuesto planteando la eliminación de la Dirección de Desarrollo Rural. Ajá. Del Ministerio. Y en ese sentido, claramente, es la unidad encargada de establecer políticas diferenciales para la producción familiar. No ha habido políticas diferenciales para la producción familiar en este periodo, y por lo tanto va a haber que trabajar muchísimo en términos de políticos y programáticos en el marco de este ciclo electoral, para que el Frente Amplio plantee sus políticas, que las tuvo, que fueron trascendentes para la producción familiar, y en ese sentido también creo que bueno, va a haber que hacer un trabajo también a nivel legislativo, que ya nosotros estamos trabajando en algún proyecto que luego informaremos.
Bien. Eso lo dejamos en el tintero entonces para la próxima columna.
Yo les agradezco, espero haber sido claro. Y
muchísimas gracias,
diputado.
No, a
ustedes, por favor.
Bueno, muy bien.
Sí, un poco de esto que venía diciendo Aita en relación a lo del gobierno, ¿no? Los anuncios que hizo en esa comparecencia en el Parlamento, y lo que realmente es de lo que habla un poco Carolina, que vamos a escuchar ahora, que estuvo en el lanzamiento, tuvo su lanzamiento de campaña en Canelones, en Las Piedras. Y bueno, y allí habló de esto, de los logros del gobierno de la coalición de derecha, y en realidad cómo es una cosita que si lo rascás un poquito se ve lo que hay atrás, ¿no?
Bueno, así si que les parece, escuchamos entonces el audio de Carolina Cose como, bueno, su pequeña intervención allí en Las Piedras. Gracias, Fede.
Buenas noches, Canelones. Buenas noches, Las Piedras. ¿Cómo están? Qué lindo verlos. Hace unos días
Hace unos días lanzamos la campaña en Montevideo, en Villa Española, en frente de la Antel Arena. Y osé hablar de izquierda y derecha. ¡Jua! Enseguidita, qué horrible, qué horrible cose, qué horrible, que dijo que la coalición era el camino de la derecha, que en realidad, ellos no son ni de derecha ni de izquierda. Y quiero decirles, compañeras y compañeras, que hay un viejo dicho que dice que cuando un político dice que no es ni de derecha ni de izquierda, es de derecha. Pero compañeras, compañeros, lo importante acá es que sí hay dos caminos. Hay un gran camino progresista y hay un camino de derecha. Y en ese camino de derecha, que no es el camino de las grandes mayorías, no se explica muy bien cómo se van a hacer las cosas, como vamos a ver dentro de un ratito. Y como no se explica muy bien cómo se van a hacer las cosas, entonces no se fomentan discusiones profundas y lo que se trata de hacer es de invisibilizar las diferencias. Y la mejor forma de invisibilizar las diferencias es que la sociedad, lo que están buscando es que la sociedad sancione al que discute. Sancione al que discute porque si uno empieza a discutir un tema, empieza a profundizar, se empiezan a ver las grandes diferencias hacia atrás y hacia adelante. Y es ahí cuando aparecen estos temas que ya conocemos: cose es soberbia, cose es autoritaria, cose es mala. Soy mala. Pero el tema es que cose les discute, cose los cuestiona y eso no les gusta. Eso no les gusta. Por supuesto que hay que hacerlo, y siempre lo he hecho, y he, en todos los lugares que he estado, en responsabilidades públicas, en la política, en los comités, en las esquinas, siempre he convocado y he ejercido el respeto. El respeto por los que piensan diferentes. Pero por supuesto que hay que hablar de las diferencias. Hay que ir hasta el fondo, porque al final del día está nuestra vida de todos los días. Me han venido con el tema, pero entonces este gobierno no hizo nada bien. No me venga con eso y les voy a explicar por qué. Yo estoy hablando de grandes caminos y cuando uno habla del gran camino, no se puede ir a ver solo la piedrita del camino. Y les voy a explicar por qué con algunos ejemplos. A ver si nos vamos entendiendo. Hay cosas que están bien, hay cosas que están bien. Pero hay que mirar todo el marco. Ejemplo, los jornales solidarios. ¿Están bien o están mal? Están bien. Está bien. Pero el marco, ¿cuál es? En 2023, en todo el país, había 9.000 cupos en todo el país para los jornales solidarios para ganar 13.000 pesos. ¿Saben cuánta gente se anotó? 145.000. Yo me pregunto, ¿eso no le hace pensar a nadie que hay cierta fragilidad en el mundo del trabajo? Eso es el rumbo que hay que mirar y no quedarse en una acción que estuvo bien. Hay fragilidad en el mundo del trabajo porque hay 145.000 personas que, habiendo un cupo de 9.000, se anotaron para poder ganar 13.000 pesos. Otro ejemplo. Me hablan de la inflación, la bandera de la inflación baja. ¿Podemos ver eso sin verlo en un panorama más general? Mi opinión es que no, pero quiero compartir con ustedes cómo hacer saltar que hay algo en el panorama general que no anda muy bien. Si la inflación está tan baja, ¿qué está? Entonces yo me pregunto, ¿el Uruguay está menos caro? ¿Y no tendría que estar más barato si la inflación bajó? Y entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que no hay una política económica integral, con visión de futuro, con capacidad de integrar. Entonces, el rumbo sigue siendo un rumbo de derecha. Aunque haya una noticia buena, que es la inflación. El otro tema que me plantean, el centro en Casavalle, ¿está bien? Y yo le digo, está bien. Y repito, está muy bien que hayan puesto un centro de servicios del Mides en Casavalle. Ahora, ¿vamos a mirar toda la película? Me parece bien que pongan un centro de servicios en Casavalle, me parece muy bien. Me hubiera parecido mejor que tuvieran presencia en Casavalle todo el periodo y no en el año electoral. Me hubiera parecido mucho mejor que hubieran tenido presencia en todos los barrios de todo el país. En todos los barrios de todo el país. Porque lamentablemente los grandes problemas del Uruguay nos están pegando parejo. No perdonan ningún lugar. Por eso, compañeras y compañeros, hay que mirar el rumbo completo. Y nosotros tenemos trayectoria que lo respalda. Y tenemos un programa que lo garantiza. Nosotros no improvisamos antes ni vamos a improvisar ahora. Tenemos un programa, una forma de hacer política. Una forma.
Carolina.
Glenda, qué grande, Glenda. Arriba, arriba, arriba. Así que, compañeras, compañeros, hoy estamos lanzando la campaña en Canelones, aquí en Las Piedras. Y si hablo de Las Piedras, no puedo dejar de mencionar a nuestro Artigas. El ideario artiguista late fuerte en nuestros corazones y en nuestro Frente Amplio. Cuando Artigas le escribía la carta a la Junta Gobernativa del Paraguay, una carta que no tiene desperdicio, en una parte le dice: y se pudo conseguir la memorable victoria del 18 de mayo en los Campos de Las Piedras. Y le sigue diciendo, le sigue explicando al presidente de la Junta de Paraguay que esa victoria se consiguió compatriotas, no me acuerdo exactamente la frase que dice, algo así como que con cuchillos atados con alambre en una lanza, pero dice con compatriotas precariamente armados contra soldados perfectamente armados. Así lo dice Artigas. Entonces, compañeras y compañeros, yo los invito y me comprometo con ustedes a recorrer Canelones a derecho y al revés para que el Frente Amplio tenga una victoria memorable y para que Uruguay retorne al camino progresista, para que Uruguay pase al frente, lugar del que nunca debió salir. Y compañeras, compañeros, les pregunto como en Villa Española, ¿somos o no somos? ¿Vamos o no vamos? ¿Vemos o no vemos? Somos, vamos, vemos, con el frente venceremos, vamos a hacer historia.
Bueno, muy bien, ¿vamos a algún lado porque nos queda poco tiempo?
Urgente, urgente, vamos, Fede.
La lucha al movimiento.
Vamos a la plaza.
Trabajadores de Calcar denuncian no pago de salarios en conferencia de prensa. En el día lunes, el sindicato de Calcar denunció que la empresa no paga los salarios de trabajadores y trabajadoras. Washington Mozart, secretario general del sindicato de Calcar, acompañado por Enrique Méndez, dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, denunció el incumplimiento del pago de salarios a pesar de que la empresa fue beneficiada por el fondo de reconversión de la industria a través de un proyecto de ley aprobado a fines de 2022 y reglamentado en el 2023.
Por su parte, Enrique Méndez señaló que estamos viendo cómo los trabajadores y trabajadoras terminan siendo los verdaderos impactados por las malas gestiones empresariales. Aclaró además que los trabajadores lograron, mediante la lucha organizada, que se agregaran el proyecto de ley que se podía acceder a esos fondos si se tenía especial cuidado en los puestos de trabajo. Sin embargo, se han perdido alrededor de 50 puestos y además fue la única empresa que logró tener un adelanto de esos fondos.
El sindicato informó que hoy miércoles tendrán una instancia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el jueves reunirán su plenario de forma urgente para evaluar los resultados de esa instancia. Aclararon también que de no existir una solución donde se cumpla con el pago del salario, la federación evaluará los pasos a seguir. Al mismo tiempo reclaman que la comisión reguladora que otorgó el fondo de reconversión puede tener espacios conjuntos con los trabajadores y trabajadoras, informó la web del Popular.
Continuando con la industria láctea, trabajadores de Conaprole cortan horas extras desde el martes, desde este martes pasado, desde ayer. Los trabajadores de Conaprole comienzan este ayer martes con medidas de lucha consistentes en corte de horas extras para reclamar la negociación de nuevas categorías. De continuar la movilización, no se descarta que haya dificultades en el abastecimiento de productos lácteos.
Exacto. En política no vale todo, declaración de la mesa política del Frente Amplio. Mediante una declaración pública, el Frente Amplio expresó su apoyo al precandidato Yamandú Orsi luego de la acusación que realizó la militante del Partido Nacional, Romina Celeste. En el documento de la mesa política del Frente Amplio se subraya que la importancia de que todos los partidos políticos proclamen la importancia de llevar adelante campañas limpias, instando a dejar de lado los ataques personales.
La mesa política del Frente Amplio, reunida en el día de la fecha, manifiesta su más profunda preocupación por el deterioro de la campaña, donde se busca agraviar a uno de nuestros precandidatos a la presidencia de la República, compañero Yamandú Orsi, con acusaciones infundadas y difundidas a través de las redes sociales. Agregan que en ese sentido reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de una campaña electoral sin agravios, con un debate respetuoso, elevado, donde se contrapongan ideas, proyectos de país y en el que exista un financiamiento transparente.
Bueno, yendo a otro tema, 24 dirigentes de la coalición fueron formalizados en lo que va de gobierno. Un informe de Federico Giurkorbits, me mató, presentado por Montevideo Noticias, señaló entre marzo de 2020 y febrero de 2024 se formalizaron a 24 dirigentes de la coalición de gobierno quienes recibieron algún tipo de condena penal, ya sea en primera, segunda o tercera instancia, explicó el periodista.
Giurkorbits dijo que este número puede aumentar debido a que el 2024 puede traer muchas novedades judiciales. Hay varias causas abiertas y pueden generar sorpresas, explicó. Algunos de los casos más sonados son los de Alejandro Estesiano y Gustavo Penades. De acuerdo al informe presentado por el periodista, la mayoría de los casos están vinculados a personas que tenían cargos en los segundos y terceros niveles de gobierno. Otro de los ejemplos citados fue el de la formalización del intendente de Soriano, Agustín Bascú, en el año 2020. En 2024 fue el turno de Carlos Manguén, imputado por asistencia al narcotráfico, quien se desempeñaba como el alcalde suplente de Cardona y coordinador del municipio hasta el mes de diciembre pasado.
Bueno, muy bien, nos quedamos con una pausita, ahora vamos a una pausa, luego volvemos con nuestro invitado central del día de hoy, como lo decíamos, Javier Tassino, que es integrante de Madres y Familiares, y le vamos a compartir un pequeño audio. Vamos a un corte y volvemos.
Soy mi luz, el norte y el sur, mi gran hogar. Soy el margen de este lugar, un mapa ardiente.
Bueno, muy bien, como le decíamos, vamos a compartir un pequeño audio porque continúa sin pausa la campaña de Afirma Tus Derechos, impulsada por el PIT-CNT, pero también por varias organizaciones sociales. Y en ese sentido, Enrique Méndez, que es justamente el secretario de organización del PIT-CNT, conversó con nosotras acerca de las próximas actividades y la expectativa en torno a la campaña. Si te parece, Fede, vamos a compartir el audio.
Estamos con Quique Méndez, secretario de organización del PIT-CNT. ¿Cómo venimos con la campaña Afirma Tus Derechos? ¿Cuáles son las próximas acciones?
Bien, venimos, como lo habíamos informado, en una curvatura ascendente vinculada a lo que significa el nivel de recolección de firmas que venimos llevando adelante. Nosotros trabajando con una definición concreta, donde seguir la labor que venimos desarrollando en torno a lo que significa los puntos fijos a lo largo del ancho del país, lo que significa la labor de estar en los espacios públicos, en las actividades culturales, como lo venimos desarrollando, como fue este fin de semana la Fiesta del Río, como lo va a ser la Vuelta del Uruguay, ahora del 21 al 31 de marzo, donde vamos a estar acompañando la Fiesta de la Cerveza, Minas y Abril, y así sucesivamente, pero también con un proceso de el puerta a puerta, de la barriada, de poder llegar al vecino y a la vecina con la explicación concreta de por qué nosotros estamos recogiendo la firma en este caso, donde sigue, como lo habíamos dicho ya hace bastante tiempo, una gran aceptación de lo que significa por parte de los vecinos, en el momento de solicitar la firma, el poder estar efectivamente firmando. Es más, cuando se explica claramente el contenido, muchos de ellos preguntan si pueden firmar dos veces. Esa es la realidad. Y lo decimos, ¿por qué? Porque hay una realidad donde no precisa explicar demasiado. No hay duda por la población en el momento que termina definiendo colocar la firma. ¿Por qué? Y porque esto es una campaña que atañe con las cuestiones que nos afectan a las grandes mayorías nacionales. Uh-huh. Al vecino y a la vecina, no importa a quién esté votando, a quién defina votar, sabe que acá se expropiaron 5 años de vida y lo obligaron a trabajar hasta los 65 años y le quitaron la posibilidad de volver a elegir a los 60 años de edad si quería seguir trabajando o no. Y que termina cobrando menos y que normalmente termina teniendo un impacto en recortes de derechos. Y en ese caso, entre eso, entre la necesidad de la justicia, de entender de que está jodido rechazar que alguien que cobra una jubilación, una pensión, muy por debajo de cualquier índice de línea de pobreza en el momento de analizarlo, que no pueda tener una cuestión mínima que no le soluciona la vida, pero que por lo menos es un empujoncito hacia arriba de poder acceder a tener una jubilación, una pensión igualada al salario mínimo nacional. Y aquellas cuestiones tan básicas de entender que con la seguridad social no se debe estar lucrando, y en ese sentido es un derecho básico, universal, para el ser humano. En ese sentido es que está habiendo una gran aceptación, y la campaña de la barriada de puerta a puerta apunta a tratar de que no nos quede ni un uruguayo ni una uruguaya sin consultarle si efectivamente quiere estar firmando para este objetivo del plebiscito, pero a la misma vez también atiende la situación de segundo tiempo. Esto es una campaña muy, muy puesta al hombro, muy del militante, muy del vecino y de la vecina, y con campaña de propaganda muy plebeya, por decirlo en un término, donde sin duda lo máximo que podamos dialogar desde ya facilita el segundo tiempo del proceso, alcanzar las firmas y pasar al periodo donde hay que empezar a ensobrar posterior la papeleta en el momento de las elecciones nacionales, y donde para organizaciones sociales es de mucho costo poder hacer una campaña en términos publicitarios.
El presidente del PIT-CNT decía en su momento que las firmas estaban, pero que tal vez faltaban manos para levantar esas firmas. ¿Cómo vamos en ese sentido?
Bueno, sin duda, en ese sentido es que ese punto de inflexión que mencionamos se viene notando. Sigue siendo insuficiente, necesitamos seguir avanzando. Sabemos que hoy entramos en esa recta final, que esa recta final es la que termina haciendo que los brazos sean multiplicados de forma constante. Ya lo vivimos, venimos de un proceso de un referéndum que nos lo enseñó. Recordemos que en aquel proceso, en los últimos 3 meses, logramos obtener un número de firmas importantísimo. Si mal no recuerdo, alrededor de 609.000 firmas fue que se consiguieron en esa recta final. Bueno, no se puede hacer un paralelismo, sin duda, no se puede hablar de esas cuestiones, de esa característica, como algo, como una regla, pero sí tenemos claro que el uruguayo y el pueblo organizado, sin duda, tiene esa rebeldía de los últimos momentos que termina conquistando las hazañosas victorias y triunfos necesarios, que en este caso lo estamos necesitando para poder acceder no a las 270.000 firmas, sino a esa cifra que sobrepase, que rebase el vaso y que permita que podamos estar entregando ante la Asamblea General en el Parlamento las casi 500.000 firmas que nosotros queríamos estar otorgando, que den un espacio y un pulmón suficiente para poder decir que va a haber plebiscito, ¿no?
¿Cuál es la fecha límite para entregar las firmas?
El 27 de abril, vamos a estar a 6 meses de la próxima elección nacional, y en ese caso es la fecha límite que nosotros tenemos que estar para poder estar entregando así a, como mencionaba hace un momento, a la Asamblea General en el Parlamento.
Bueno, muy bien, ahí teníamos entonces el audio que decíamos de compartirle, y ahora le vamos a dar todos los minutos y todo el tiempo que nos queda a Javier Tassino, que es nuestro invitado central del día de hoy, y que vamos a estar hablando justamente del colectivo de los derechos humanos de madres y familiares. Hubo un espectáculo para recaudar fondos justamente para la organización, y vamos también a rumbo a un 20 de mayo aún. Y que el Parlamento también escuche esto, porque a pesar de, como decía bien el diputado Waldo Aita, que se viene las campañas políticas, los derechos humanos tienen que estar en primera línea, ¿no? Javier, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Sí, los derechos humanos es en general, ¿no? Los derechos humanos abarca esa igualdad de oportunidades para todo el mundo, ¿no? Nosotros integramos y aportamos desde el tema de los derechos humanos una cosa justa, que nos parece, ni que hablar, que es la búsqueda de los desaparecidos, todo este trabajo que se ha hecho fundamentalmente del año 2004, 2005 en adelante, donde hemos ahí empezado a trabajar más en conjunto, y bueno, hubo las primeras entradas a los cuarteles, las investigaciones, las penas que se empezaron a dar, que abrieron, digamos, un panorama de búsqueda, ya que se desperdició esos 20 años de la democracia del 85, que se podría haber hecho mucho más, pero que bueno, esas cosas pasan en materia política, porque va en la comprensión de lo que uno está defendiendo, o la no comprensión, o el no querer hacerlo, ¿no? Porque en definitiva, si no hubo avance durante los 20 años primero, fue porque no se quiso hacer. Voy a eso porque al no querer hacerlo también se hizo toda una campaña continua durante esos años de alguna forma presentar al tema de los desaparecidos, al tema al que lucha, a tanto sufrimiento, no fue presentado de buena forma por la política en ese momento que se estaban haciendo los gobiernos, a los efectos de no importar, de no darle importancia, de que son esto, de que son el otro. Uh-huh. Y los desaparecidos y lo que ha luchado el pueblo en general, y los presos, y todas las torturas tremendas que se han hecho en este país, se ha hecho a gente que quería restaurar la democracia. Uh-huh. Y eso es lo que hoy en parte la gente va entendiendo, y nos vamos dando cuenta por las participaciones, por los llamados, digamos, que hacemos en determinado momento, como tú decías, el referente a los velódromos que hemos hecho, y bueno, cómo la gente acompaña y nos permite al mismo tiempo acercarnos más a la gente, estar, esa caricia, ese mismo que te hacen en la participación, tanto ahí como ni que hablar en lo que tiene que ver el 20 de mayo.
Hubo cambio de ministro de Defensa, asumió Armando Castaigbat. ¿Qué evaluación hacen ustedes de lo que fue el trabajo del ex ministro, ¿no?
No, el ex ministro hizo un trabajo para la galería, más que nada, ¿no? Para la galería del país, lo que ponen en la vitrina, como eso y otros temas, no ha dicho, ¿no? No hubo grandes aportes ni nada, y la prueba está de que no hubo aportes en su compromiso que hizo todos los partidos políticos, ¿no? Que hicieron los, los que hoy son coalición, hicieron el compromiso de ayudar, pero está, no hay intención de ayudar. Así como la política general que se hace para el país no se gobierna para todos los uruguayos, sino que se gobierna para un sector, a sacrificio, como siempre, de la gente, los trabajadores, los jubilados, las amas de casa, el pueblo en general, los jóvenes, ¿no? Si hoy lo llevamos a la educación sobre los jóvenes, bueno, está, también es una galería, lo decía el diputado. Se hace una política de educación donde, bueno, hay quizás estudiantes y profesores y profesores sin alumnos, y donde hay alumnos, hay clases multitudinarias que no se puede trabajar, y no hay una igualdad de oportunidades desde el punto de vista de la educación, que tiene que ver, la educación tiene que ver con la memoria, con esas oportunidades para todo el mundo. Al no haber una cosa así, bueno, no hay, hay compromisos y no se cumplen, hay cifras que se dan de que no sea verdad, no te digo, de la inseguridad, se ve que viven adentro de sus casas, adentro del Parlamento, algunos políticos, porque no conocen la realidad de los barrios, realmente no las conocen, son terribles las realidades. Y bueno, está, el tema del ministro, bueno, el ministro tendrá que, en la cancha se ven los picos, de compromisos que han hecho en este periodo, que bueno, que no han hecho mayormente nada, el resto que se encontró, que todavía no nos ayudaron ni a ayudar, nosotros estamos haciendo todo lo posible por saber el nombre, que bueno, hemos conseguido una cantidad de cosas para acercarnos, para ver si nos podemos acercar, pero hay, como muchos de ellos, civiles y militares, saben qué ha pasado con los desaparecidos, dónde están, en este caso, al aparecer un cuerpo, estamos seguros
que ellos saben
quién es. Ellos saben quién es. Igual vamos a seguir trabajando y lo vamos a conseguir, ni que hablar, ¿no? Uh-huh. Pero claro, al no haber esa voluntad, ese compromiso, ¿viste? Yo qué sé, cuando nos reunimos con el Partido Nacional, que fue con el presidente, todo un arrepentimiento de lo que había hecho, lo que había dicho. Y vos te fijás que la sentencia de la Corte Interamericana, uno de los pasos importantes era hacer un acto público, que nosotros hicimos, queríamos hacer un acto público en la calle con sí, todo el mundo, y bueno, las trabas, las cosas que se pusieron. Igual se hizo en el Parlamento. También tuvimos mucha dificultad, digamos, el momento de estar la gente y todo lo demás, la pantalla que se habían comprometido a ponerla fuera del Palacio, bueno, la excusa, bueno, la pusimos nosotros, la pagamos nosotros, la pantalla la pusimos y tuvo la oportunidad de gente escucharlo. La televisión, que también el TV Ciudad, que sí, lo pasó, puso una aplicación que se pudo ver a nivel de todo el mundo. Todas esas cosas las habíamos pedido y mucho en su momento fue recortando. Y bueno, el presidente ahí no participó. Le gustó más el hecho de participar en una fábrica que inauguraron esa mañana, donde es una cosa...
Dejó en su lugar a Arjimón, dice.
Dejó lugar a Arjimón, que bueno, es mentira, no quiso participar, ¿no?
Claro.
No vamos a dar con tanta vuelta en esto. Hay compromisos, esa coalición tiene gente o partido como Cabildo, que yo apunto a los dirigentes, no apunto a la gente sí, que votó Cabildo, ¿no? Que lo hace por determinadas circunstancias, porque le gusta o porque no entiende algunas cosas. Bueno, que defiende a los militares, en definitiva, que son responsables de la dictadura, porque nosotros lo que buscamos es que esos militares sean los que paguen lo que tienen que pagar, como cualquier crimen, como cualquier atrocidad que se dé en la vida, bueno,
Y no que vayan presos a sus casas, ¿no?
Bueno, lo mismo, ¿no? Porque es un peligro para la democracia, ¿no? Defender, de alguna forma defender esa gente. Y bueno, y el responsable cabildo da la muestra, digamos, da una muestra de que, bueno, le escapó la justicia. No se presentó, hizo su compromiso y todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos compromisos que ellos hacen, si nosotros vemos rubro por rubro de todos los compromisos que hicieron, bueno, cumplieron cosas como para otros sectores, no para la gente en general, ¿no? Por ejemplo, tuvieron 3 años con ollas populares que le dieron de comer a miles de personas. Entonces, en un momento, atacaron las ollas populares, ¿no? Empezaron a atacar. Todavía hay ollas populares. Sí. A 4 años que asumieron, todavía hay...
Al principio decían que exageraban el tema de las ollas populares, que no eran necesarias.
Sí, que no era necesario porque ellos comían en su casa, ¿no? Y así lo podés llevar a los salarios, a las jubilaciones. Y hay un tema ahí que es muy importante con las Fuerzas Armadas. Yo estaba, me fui. Lo más importante de todo eso es buscar, como dice la Corte Interamericana, una educación más democrática para las Fuerzas Armadas. Es ahí esa parte. Si vos lo llevás a nivel de la gente, a nivel del pueblo, cortás en la educación. No es terrorismo de Estado.
Sí.
No podés esconder, digamos, o trabar o impresionar para que la memoria no se desarrolle. Nosotros lo vemos en los jóvenes, en diferentes actividades que hacemos y que trabajamos muchísimo en eso, porque a su vez nos piden aclarar sobre qué pasó en la historia. Los jóvenes no conocen porque no vivieron. Uh-huh. Pueden conocer si se reunieron con ellos, si hablaron los padres, si le contaron, pueden conocer, pero la historia la conocen. Lo sacan de los centros de enseñanza. No están los temas para tratar.
No solo de qué pasó, sino dónde están, claro, los que todavía no aparecen. Y en ese sentido, yo te quería llevar a la parte, ¿no?, de la marcha. ¿Cuál es la consigna? Si ya más o menos tienen.
No,
y
no.
Pensando en vos también como hermano de Oscar Tassino, ¿no?
Sí, sí, es todo un proceso, ¿no? Que vos vivís, que vos lo vivís durante años, 40 años. Vivís esa desaparición que no se imaginan. Yo creo que se imaginan estos personajes, se imaginan que nosotros, cuando reclamamos justicia, desarrollar la memoria, buscar la verdad, ¿cómo se puede dirigir un país sin que la gente sepa la verdad? ¿Cómo dirigís el país? ¿Cómo esa libertad, esa democracia, dónde está? ¿Democracia? Bueno, porque se vota, porque te dejan decir algo, no te dejan decir todo, es visto que bueno, que ellos toman la televisión, lo que van a tomar la televisión ahora en la campaña electoral va a ser impresionante. Claro, entonces eso no es democracia, porque la democracia es porque si tenés plata podés pagar determinadas cosas, si no tenés, te embromás, te tenés que quedar en la fila y mirar y aplaudir. La democracia es libertad, es paz, es no odio. Ellos odian a determinados sectores, los odian diciendo, no sé, elegantemente, los dichos, las cosas que dicen, lo dicen elegantemente, sustentan esa fuerza que tienen y esa posibilidad de disfrutar la vida a su forma. Uh-huh. Y no dejan que el conjunto de la población pueda vivir. No sé cómo pueden estar tranquilos aumentando la pobreza infantil. Uh-huh. Donde hay que trabajar con eso de una forma mucho más profunda, ¿no? No sé, ellos, yo creo que dicen de hacer cosas, con lo que dicen con nosotros es lo mismo también, durante 4 años dijeron de hacer cosas.
¿Piensan hablar con los candidatos que ahora estamos en época?
Vamos a verlo.
A ver qué piensan hacer,
¿no? Le pedimos una reunión al ministro de Defensa y no contestó todavía.
Yo quería hacerte una consulta en esto de los tiempos en los que estamos, ¿no? Claramente el trabajo que ha hecho Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos en Uruguay, junto con todo el movimiento popular, generó cierta hegemonía, ¿no? De esto de la defensa y de la necesidad de la búsqueda de la verdad y la memoria y la justicia. Sin embargo, sabemos que la hegemonía siempre está en disputa, esto que vos estás diciendo. O sea, siempre hay una contraofensiva y es cruel, ¿no? Vemos lo que pasa en Argentina, que en un momento fue el ejemplo, ¿no? En esto de los juicios que hubo, de todo el trabajo que se hizo en lo que tiene que ver con derechos humanos. Y sin embargo, hoy asistimos a un gobierno que es completamente negacionista. De hecho, la vicepresidenta es una defensora de los torturadores, de los genocidas argentinos. Entonces, en esto de la importancia de mantener la memoria viva y de cómo sistemáticamente y siempre va a estar en disputa, ¿no? Vos planteabas esto de cómo se quitó lo del terrorismo de Estado de los textos de educación, ¿no? Qué importante que es seguir insistiendo. Y también esta cuestión de que las madres y los familiares se van poniendo grandes también. Mm. Y la necesidad de que hayan otros y otras, por esto la apuesta a los jóvenes, me imagino que también va por ahí, que continúen ese camino, ¿no? ¿Qué reflexión te merece esto?
En ese sentido yo creo que vamos ganando esa situación, por suerte, ¿no? Bueno, por suerte no,
claro,
por lucha, ¿no?
Sí,
lucha. Para nosotros lo más importante de todo esto es la gente, ¿no? El hecho, no solamente para que la gente entienda el tema de la desaparecida, que ya es bastante, lo repito, son gente común y corriente que lucharon en las peores condiciones por restablecer una democracia. Y bueno, y lo pagamos como lo pagamos. Pero tal, en ese sentido no estamos arrepentidos de haberlo hecho. Y lo bueno es que al nosotros insistir en que la gente es lo más importante, que la gente se entere y conozca lo que ha pasado, bueno, se logró con el trabajo de mucha gente, el trabajo de mucha gente. Por eso lo más importante es la gente, la cabeza de la gente que entienda las realidades, qué es lo que está pasando. Cuando tuvimos la marcha de pandemia, que no se podía salir porque no se podía salir por los contagios y todo lo demás, decidimos eso.
Unos recursos muy creativos, muy buenos, igual estuvo independientemente.
Claro, ¿no? Es hacer una serie, un video de una hora como si fuera una marcha y al mismo tiempo entregarle la marcha a la gente, que la gente se expresara en sus casas, en sus barrios, desde el punto de vista de su persona. Y bueno, ahí vos entendés o entendés más, porque cuando dijimos eso ya entendíamos que lo importante era que la gente participara. Porque una cosa es que vos hagas una marcha en determinado lugar, que la hacés por 18 de julio y la gente va o no va, no todo el mundo puede, no todo el mundo quiere. No todo el mundo tiene la misma posibilidad de participar. Entonces, cuando vos entregás o orientás y ayudás a que la gente se exprese en su lugar, se da lo que se dio en la última marcha. 70 lugares en todo el país, en 19 departamentos se hicieron demostraciones en 70 lugares. 12 ciudades del exterior, instituciones deportivas que se fueron. Es que es como aquello de que vos decís, yo lo que construyo y hago, lo entiendo y lo cuido. Entonces, es eso lo que ha pasado. La gente tomó eso, le gustó, muchacho.
¿Entendió?
Lo incorporó.
Entendió, porque es una cosa justa lo que se pide. Es gente que la detuvieron, que la mataron, que la hicieron desaparecer y que a esta altura no sean capaces de decir a dónde están. Todo lo que se hizo en función de que la gente participó de una u otra manera. Y bueno, y hay actuaciones también desde el punto de vista de fiscalía, que estudió, que analizó los temas, que no se le perdieron los expedientes, sí. Y que lo hace con gran responsabilidad. Pero como lo hace con gran responsabilidad, también por los sectores más regresivos es atacado. Así que la historia es continuar. Estamos, y vamos al 20 de mayo,
claro, rumbo al 20.
Con todo.
Bueno, estamos finalizando aquí, sí. Convocamos a todas y todos primero a reivindicar justamente esta causa, a ver dónde están no solo los documentos, sino a dónde están nuestros desaparecidos, que son de todas y todos. Los y nunca más terrorismo de Estado.
Y nunca más, claro.
Los documentos los tienen los civiles y militares escondidos en donde están los desaparecidos. Bueno, no tenemos duda.
A desarchivarlos, entonces.
Ellos saben dónde están,
capaz que no los tienen en los cuarteles, los tienen escondidos en sus casas, como ya ha pasado ya, sí, con algunos casos. Ellos saben. Muy bien.
Muchas gracias, Javier Tassino. No, gracias a ustedes, estamos en contacto. Gracias. Gracias, Paola, por estar.
Muy bien, nos vemos. Nos escuchamos el próximo miércoles. Salud, gente.
Chau, chau.
O hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo y he perdido. He ganado y he sabido defenderme bien.